Está con nosotros el presidente de la Ciudad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín. Bernardo, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Nicolás, Consuelo y Matías.
Hola, buenos días.
El Banco Central, hoy día se va a conocer el IPOM, el Informe de Política Monetaria, vamos a tener más precisiones, pero ayer el Banco Central, en una serie de documentos, aseguró que la tasa de interés seguirá en su nivel mínimo por 2 años, más medidas de liquidez. Amplió las líneas de liquidez en 16.000 millones y adelantó un plan especial de compra de activos de hasta 8.000 millones. Y en el fondo lo que dicen los analistas es que con esto el mercado tendría que asumir que la tasa política monetaria tiene un horizonte más largo, ¿no? Un horizonte de 30 días y no va a estar condicionada a los vaivenes del mercado y por lo tanto entrega un horizonte de comillas tranquilidad. Desde la perspectiva de las empresas, eso sin duda tiene mucho que ver con el financiamiento, pero también con nuevas fuentes de financiamiento. ¿Cómo se está viendo desde su sector la situación financiera de las compañías? Por un lado, el acceso a los créditos y la posibilidad de pasar las sucesivas olas que aparentemente vienen.
Mire, yo creo que lo que anticipó el Banco Central ayer básicamente indica una mayor preocupación y un diagnóstico un poquito más, bastante más gris, y probablemente lo vamos a ver hoy día en el IPOM.
Claro.
Yo creo que eso anticipa una proyección para el decrecimiento para el año de quizás menos, se va a acercar yo creo al 10%, digamos, probablemente entre menos 5 y menos 10.
En los números que conocemos
eso,
hoy día,
eso, claro. Eso creo yo en el fondo que es bien relevante, porque me da la impresión a mí que entre los países de la región Chile va a ser de los pocos que va a estar con un decrecimiento de un dígito. Yo creo que ya vimos como Perú cayó en un 40% en abril, y por lo tanto es muy relevante, creo, o sea, el Banco Central está anticipando eso. Desde el punto de vista de la liquidez para las empresas, obviamente las más golpeadas son el sector comercio, turismo, lo hemos analizado mucho eso. La industria está operando bien, sobre todo la industria exportadora. Por supuesto que hay sectores un poquito más golpeados que otros, pero lo que está sosteniendo la economía chilena es la agroindustria, la industria forestal, la minería, los salmones. En fin, lamentablemente los salmones tienen un problema hoy día con China, pero creo que las industrias exportadoras, que son el motor de la economía chilena, la están sosteniendo y están compensando lo que ha dejado de hacer la construcción, el comercio, el turismo, y me parece a mí que esa ecuación entre la contención sanitaria y la situación económica se debe evaluar en forma integral. Creo que las dos cosas generan finalmente impacto en la salud, impacto en la pobreza, impacto, y por lo tanto no pueden separarse. Entonces, cuando evaluemos la actuación de Chile, debe ser evaluado en ambas dimensiones integralmente.
Me parece que fue una columna que comentamos aquí de Krugman hace como unos 15 días que hacía justamente esta ecuación de hasta dónde cerrar y los costos que tiene, pero también el que hablaba que si nosotros no cerramos y seguimos manteniendo esta situación intermedia, con, por ejemplo, ciertas actividades que se designan como esenciales, pero que a lo mejor no lo son tanto, lo que hacemos sencillamente es seguir añadiéndole un costo enorme a la economía, pero además alargando mucho esta pandemia y estas cuarentenas. Entonces, cuarentenas que llevan 4 semanas, que el ministro ya dijo que va a ser todo junio, o sea, 6 semanas por lo bajo, sino 8 semanas, 2 meses de paralización. ¿No será mejor de repente ponerse colorado una sola vez y cerrar de manera mucho más agresiva por 1 o por 5 días o lo que fuere, Bernardo?
Lo que pasa es que los servicios básicos al final se llaman básicos porque realmente son esenciales para la población, y por lo tanto si tú cierras la prestación formal de esos servicios básicos, finalmente aflora una economía informal.
Sí.
Eso está ocurriendo en el fondo en el servicio de restaurante, en los servicios de hotelería, en los servicios de... surgen emprendimientos informales. Y la contradicción aquí en el fondo es que precisamente son ese mundo informal donde es más difícil contener el contagio, la pandemia. El fondo y muchas veces la fiscalización se centra en esos espacios, ¿no es cierto?, de trabajo formal, donde hay en el fondo protocolos de operación.
Bernardo, cuando se alarga, ¿cómo? Se alarga, porque las medidas no son lo suficientemente o fiscalizadas o cumplidas, el costo es más alto porque ahí sí que hay espacio para que surja esta actividad informal. El tema es cómo se ha alargado y lo poco eficiente que ha sido. La ferretería de mi casa de la esquina, que vende clavos y pernos, y tablones, digamos. No sé qué tan esencial puede hacer. La farmacia me parece muy bien, y la panadería probablemente. Pero
bueno, esa definición la tiene que hacer la Autoridad Central Sanitaria, y nosotros, y el mundo empresarial lo va a respetar en un 100%. Yo creo que aquí en el fondo tampoco hay que arrogarse, como muchas veces ocurre estos días, digamos, que todos somos expertos en salud, todos somos expertos en cuarentena, todos somos expertos en seguridad pública. Nosotros estamos 100% alineados con lo que decía la Autoridad Central, sí, con, ¿no es cierto?, la asesoría del Comité de Expertos, con la evidencia internacional. Todo lo cual, en fondo, otra cosa que me parece preocupante a mí, ¿no es cierto?, no solamente la yo creo que el escrutinio es muy sano, la crítica es muy sana, pero la opinología, en el fondo, recomendando tal o cual medida, cuando finalmente muchas de las medidas, en el fondo, suenan bien en el papel, pero si no son eficaces en su cumplimiento, ¿qué sentido tiene? Y si afloran alternativas informales que son fuentes mucho mayores de contagio, ¿qué sentido tiene? Entonces, además de distingo la crítica, en el fondo, constructiva, el escrutinio, que me parece muy positivo, de esa opinología que está recomendando todos los días una medida distinta. ¿Y por qué lo digo? Y también creo que esa opinología muchas veces cae en la tentación de evaluar la actuación de las autoridades como si estuviéramos en un momento donde todo está nítido, todo está claro, todo es preciso, los instrumentos que se utilizan son exactamente, los conocemos, y cómo es posible que se equivoque con esto, que se equivoque con esto otro, que cambie tal metodología. Es así en todos los países del mundo, y por lo tanto la obsesión por pesquisar el cambio inexplicado, el fondo del error, digamos, me parece que le está haciendo mucho mal al debate público y mucho mal a la contención de la pandemia. Entonces, nosotros como mundo empresarial preferimos asumir una condición de estrictos seguidores de lo que establece, ¿no es cierto?, el mundo científico, la comisión de expertos, la Autoridad Sanitaria Central. No creo que sea razonable, en el fondo, exponer estas decisiones a la opinología, sí al escrutinio. Y como te digo, en el fondo, si uno puede tener una muy bonita medida, pero si esta es ineficaz, ¿qué sentido tiene imponerla?
Es el problema que hemos tenido.
Bernardo, viendo el listado de empresas asociadas a la SOFOFA, claro, es súper variable, porque tienen desde Walmart, que sin duda es esencial, pero tienen a Latam, que sabemos en qué circunstancias están, pero tienen, tienen automotoras, es realmente variable el rango. Y algunas están en Santiago, otras están en regiones. ¿Tienes más o menos las cifras de cuántas empresas están operando o cuántas han tenido, o cuántas han decidido irse efectivamente, o han tenido que irse a la cuarentena, o cuántas han pasado a sus empleados al sistema de protección del empleo?
Pues la gran mayoría de las industrias que están en SOFOFA son, tú puedes ser prestador de un bien y servicio básico esencial, o bien puedes ser parte de la cadena de valor del servicio básico esencial. Entonces, dado ambos criterios, creo que una buena parte de las empresas vinculadas con SOFOFA están operando. Tenemos los principales retailers, tenemos la red de clínicas privadas, tenemos, ¿no es cierto?, las principales industrias exportadoras, y eso está operando. Está operando bajo el siguiente precepto: la seguridad y las condiciones, en el fondo, de contención de la pandemia en el trabajo debe ser mayor que en la casa. Ese es el concepto, a través de protocolos, a través de distanciamiento, a través de horarios de entrada y salida que son diferenciados, a través de servicios de transporte, en el fondo. Por lo tanto, también es importante eso. Uno dice, bueno, hagamos cuarentena total, un lockout productivo total, como el de Perú. El de Perú, por ejemplo, ni logró contener la pandemia, claro, y destruyó la economía.
Peor de los mundos.
El Perú partió mucho antes que todos los países haciendo un lockout total, este concepto de la hibernación. ¿Y cuál es el resultado? Pandemia descontrolada y economía, en el fondo, con un 40% abajo. ¿Eso es lo que queremos? Entonces, finalmente yo creo que hay que restringir, por supuesto, hacer más exigible los controles, poner más exigentes los controles de movimiento de personas en lugar de cuarentena. Todo eso, bienvenido, digamos. Y todas las medidas, en el fondo, que tiendan a eso, por supuesto que son relevantes. Pero ojo con el concepto de hibernación, con el concepto de cuarentena total o de lockout productivo total, porque por lo menos...
¿Te preocupa, Bernardo, que el concepto, ahora que tú lo mencionas, te preocupa que el concepto de hibernación signifique como una bajada de cortina para la actividad productiva? También.
Que lo sería.
O sea, me preocupa por la pandemia sanitaria y social, no por la actividad productiva. La verdad, en el fondo, es que hay países que han sido muy eficaces, nunca han impuesto una cuarentena total. Depende mucho de las condiciones culturales, las condiciones de hacinamiento, las condiciones, en el fondo, de pobreza. Es variable en función de cada país. Entonces, decir en un pedazo de papel, ¿no es cierto?, hibernación total, me parece que no da cuenta de lo complejo de lo que estamos viviendo. Aquí la simplificación en la opinología, me parece que es una mala receta para participar en el debate público. Y como te digo, el tema de la integración entre lo económico y lo social tiene que estar siempre en el lente con que se mira esto. Y no lo digo por la empresa ni por la actividad productiva. Aquí todos quisiéramos, en el fondo, si fuera posible contener la curva de contagio con un local productivo total en una o dos semanas, bueno, por supuesto que lo apoyaríamos, digamos. Pero el punto es, ¿cuál es la eficacia de esa medida? ¿Cuál es la experiencia comparada? ¿Qué pasó en Perú? ¿Qué pasó en otros países que han establecido esto? En el fondo, en Argentina ya se están subiendo los niveles de contagio. Entonces, desde aquí el concepto de la integración entre lo económico y lo social se aplica también muy bien, creo yo, en el concepto de indivisibilidad que tiene, por ejemplo, otro tema que espero podamos conversar en el acuerdo que se suscribió el día domingo, digamos. También ahí es muy importante que se mantenga esta unidad indivisible entre la protección social, el marco fiscal y la recuperación económica.
Eso, me gustaría que entráramos en ese caso, salvo ustedes, Consuelo y Nicolás, quieran seguir.
Sí, con claro, los por otros supuesto.
Temas. No, yo creo que está muy claro.
¿Te parece que, bueno, ese acuerdo que se firmó, pero todavía no se materializa en los proyectos o en la aprobación de esos proyectos, ¿te parece que esta indivisibilidad está bien equilibrada, está bien diseñada para lograr todos los propósitos que quiere?
Bueno, yo creo que se va a demostrar en la tramitación en el Parlamento, porque una cosa es un documento que establece un acuerdo de, no sé, 10 páginas, donde algunas medidas son muy precisas, especialmente aquellas de protección social, lo que parece bien, está más madura, en fin, y se van a discutir al principio, pero otras son simples enunciados. Entonces, obviamente, al ser unas precisas y otras enunciados, por supuesto que existe el riesgo de que esta discusión se diluya en el Congreso. Ya vimos que empezó la retórica, que me parece que le ha hecho muy mal al debate chileno, de siempre tratar de frente a un acuerdo, que obviamente el acuerdo establece lineamientos generales, cuando el gobierno, cualquiera sea el sector político que está en el gobierno, intenta traducirlo en un proyecto de ley, y automáticamente la oposición respectiva esgrime letra chica. Y eso antes de que se conozca el proyecto de ley, digamos. Están anticipando, en el fondo, una posible excusa para, en el fondo, fragmentar la discusión del acuerdo político. Entonces me parece que es una mala señal. Yo creo que el riesgo está precisamente en la tramitación legislativa. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que están con precisión, protección social, algunas con un poquito menos de precisión, en marco fiscal, y las de recuperación económica están claramente con bastante más establecidas en forma más general. Y por lo tanto, me parece a mí que el desafío hoy día y la evaluación que tenemos que hacer todos los chilenos es decir, que el Congreso está a la altura de este acuerdo que fue positivo, ¿no es cierto? Que por un lado, desde el punto de vista simbólico, muestra que hay ciertos sectores de la política chilena que en circunstancias muy difíciles para Chile ponen por delante el acuerdo y la colaboración y la unidad. Y no solo eso, sino que también establecen un marco general que tiene estas tres dimensiones que son indivisibles: protección, marco fiscal y recuperación económica. Sin embargo, en su paso por el Parlamento está por verse si esto no se va a fragmentar, si no se va a secuenciar en demasía y si no finalmente va a terminar perdiendo sentido el acuerdo, que es un todo indivisible. Me parece que ya haya empezado esa discusión con ocasión del proyecto de ley más imperativo, más urgente, donde había más consenso, que es la ley de protección del empleo, por un número de cuántas son las personas beneficiadas, y se empieza a escribir el concepto de letra chica, me parece que va a empezar nuevamente a irritar a los chilenos, porque la urgencia está.
Bernardo, ¿por qué indivisible? ¿Por qué indivisible? De hecho, nosotros el lunes, cuando conversábamos con el senador Lagos Weber, no sé si ustedes se acuerdan, planteaba que la divisibilidad del proyecto era algo natural y esta gradualidad respecto a lo difuso que era cada uno de los capítulos la dejaba muy clara y ponía algún punto en suspenso respecto de los dos segundos capítulos que tú has definido. ¿Por qué desde tu perspectiva es indivisible?
Es indivisible por lo siguiente, porque si solamente lo concentramos en la imperativa protección social, que estamos todos de acuerdo que tuvo que ser ampliada, estamos todos de acuerdo que tiene que ser el primer proyecto de ley que se apruebe, finalmente se puede caer en una protección social que es, por un lado, irresponsable, porque no está en un marco fiscal que la viabiliza, y segundo, en una protección social que finalmente va a ser de corto aliento, porque no tiene la recuperación económica posterior que la hace sustentable. En ese sentido es indivisible. No estoy diciendo que todo tenga que ser en el fondo tramitado simultáneamente, pero las señales políticas que se den en cuanto a empezar a insinuar que esto sí es divisible, que esto sí es secuencial, que en el fondo la importancia del marco fiscal y la y la recuperación económica están en segundo orden respecto a la protección social. Me parece a mí que obviamente le introduciría al acuerdo un gran forado. Me parece que insisto, creo que la recuperación económica es lo que hace finalmente posible un marco fiscal y es lo que hace posible la protección social. Y por lo tanto no puede ser indivisible, no puede ser postergado. Y como te digo, el riesgo es que en este último aspecto las medidas son más enunciados que precisiones. Y es ahí donde empieza el espacio para que aparezcan estas excusas de la letra chica, que no quisimos decir, dijeron que quisimos decir esto, que pensamos que esto era secuencial, en fin. Yo creo que ese es el gran riesgo, la dilución o fragmentación de un gran acuerdo político en su tramitación legislativa. Y ahí creo que tenemos que estar todos los actores en el fondo atentos que eso no ocurra.
Pero lo que pasa es que también hay que tomar en consideración, Bernardo, también hay que tomar en consideración que es un proceso político y que la negociación se hizo con parte del espectro político, pero que también los parlamentarios van a querer salir a jugar en la cancha y eso es
claro, pero teóricamente esa parte del espectro político con la cual se hizo es una parte que es supuestamente suficiente para sacar los proyectos adelante y para mantener el espíritu del acuerdo, que es esta lógica de un todo integral. O sea, eso fue un elemento esencial de la conversación. Acuérdense ustedes que la semana pasada algunos de estos actores políticos decían que había que fragmentar el proyecto de ley. El gobierno decía que era indivisible. Bueno, se conversó,
claro,
se mejoró.
Sacar de inmediato el ingreso familiar de emergencia, que era lo más urgente.
Claro, pero eso se mejoró sustancialmente, precisamente con el objeto de que, por otro lado, esos sectores políticos que tenían dudas de que fuera indivisible o que proponían abiertamente que fuera en el fondo fragmentado, bueno, finalmente aceptaron que fuera un todo integral porque lograron, de buena forma, ¿no es cierto?, mejorar la parte social. Y por lo tanto, que ahora digan en el fondo que esto sí era divisible y sí era secuenciable, por supuesto que va a ser, pero si el punto es las señales políticas que se transmiten. Cuando empieza la letra chica, cuando empieza en el fondo, mire, no, si esto no era tan divisible, podemos hacerlo secuencialmente. Bueno, finalmente creo que la lógica que inspiró a los 6 economistas del Colegio Médico, la lógica que inspiró a los 16 economistas posteriores que hicieron la propuesta transversal, era un todo indivisible y lo dijeron con mucha nitidez. Un segundo concepto que está también muy fuerte tanto en los economistas del Colegio Médico como en los 16 economistas posteriores es el concepto de la de un ley marco habilitante que crea un fondo de extra presupuestario de emergencia de 2.000 millones que va a ser ejecutado con mucha flexibilidad y agilidad por el gobierno. Por supuesto que también con la rendición de cuentas que esa mayor flexibilidad que se le entrega al gobierno implica. Entonces, bueno, es tan importante como la ley de protección del empleo, como la mejora, ¿no es cierto?, en el ingreso familiar de emergencia, es el proyecto de ley que crea esta figura del fondo extra presupuestario de emergencia y cómo se le va a entregar esa flexibilidad al gobierno, que es de la esencia del acuerdo. Porque finalmente Bernardo, el gobierno va a tener que ir...
Sí, por favor, el gobierno va a tener que ir.
El gobierno va a tener que ir en el fondo eligiendo los dispositivos. Primero en el fondo va a ser emergencia para apoyar a la familia, luego quizás, ¿no es cierto?, gradualmente eso va a irse reemplazando por un subsidio al empleo. Por eso es un todo integral, porque no solamente el acuerdo expresó de forma explícita que era un todo integral, sino que también dijo, bueno, aquí hay un marco general que dura 24 meses, hay una gobernanza distinta que este fondo extra presupuestario, y le damos flexibilidad al gobierno para que implemente las medidas. Eso es la esencia del acuerdo. Entonces, otra razón más para decir que esto es completamente indivisible. Y también creo que es muy importante que la política mantenga, por así decirlo, la ventanilla abierta para eventuales complementarias, medidas adicionales, que obviamente no son, quizás son un poquito prematuras para hablar la vida, pero por ejemplo, se habla de recuperar la inversión y recuperar el empleo. ¿Tú sabes cuáles son las empresas que concentran el 60% del empleo formal remunerado en Chile? Empleo que tiene una remuneración que es el doble que la del empleo informal. Son precisamente las empresas que no son protagonistas de este plan de recuperación. ¿Por qué? Porque tienen el pecado de vender 101.000 UF, porque la mayoría de las políticas pro inversión están concentradas en las empresas que venden en un rango de 0 a 100.000 UF. Y sin embargo, el 60% del empleo formal, con buenos salarios, no está en ese umbral. ¿Sabes tú quiénes son las empresas que concentran el 80-90% de la inversión en Chile? Precisamente las mismas, aquellas que venden más de 3,5 millones de dólares. Las 100.000 UF, que ha sido el umbral, ¿no es cierto?, sagrado de la política chilena, finalmente son 3,5 millones de dólares. Las pymes en todas partes del mundo se definen como empresas que tienen hasta 500 trabajadores, hasta 50 millones de dólares de venta, o 100, por así decirlo. La gran clase media empresarial está ausente de este acuerdo. ¿Por qué? Porque la única medida que hay es la depreciación instantánea. La depreciación instantánea beneficia ¿a quién? A aquellos que tienen, y muchas empresas son de Sofofa, son beneficiadas por esa medida. Intensivas en capital, intensivas en equipos, intensivas en obras civiles.
Y que tienen la
economía
idea,
del futuro. La economía del futuro es intensiva en activos intangibles, en tecnología, en capital humano, en capital de trabajo. O sea, por dos lados están fuera. Uno, porque la principal medida de reactivación es la depreciación instantánea. Y segundo, porque el umbral al cual se le aplica muchas medidas de reactivación está limitado a ese número mágico de las 100.000 UF, de los 3,5 millones de dólares. Una buena parte de la empresa chilena está fuera de ese umbral. Yo quisiera, en el fondo, que la política chilena pusiera en el centro de su preocupación esa empresa, que su obsesión y su sueño es pasar ese umbral de 100.000 UF y seguir creciendo con tecnología, con capital humano, con activos intangibles. Y ese mundo no estaba presente en este plan de recuperación. Claro,
porque no estamos hablando de la TAM, no estamos hablando de la CAP, no estamos hablando de ninguna de esas compañías, digamos. Estamos hablando
porque finalmente la definición de grande está completamente desvirtuada en Chile. Como si grande fuera esa empresa que vende 3,6 millones de dólares. Es una empresa grande en Chile. Y si yo pudiera, en el fondo, excluir a aquellas empresas que tú recién mencionaste, que le quiten el sueño a tantas personas, como las grandes empresas chilenas, lo haría. Para realmente validar, así que, por favor, señores de la política, ¿hasta cuándo centramos todo nuestro análisis de recuperación económica, de inversión, de tecnología, de productividad, solamente en un segmento de empresas que, insisto, el 60% de los empleos chilenos formales que tienen un salario en promedio, el doble que los empleos informales, lo dice el informe laboral detallado del Banco Central de diciembre de 2018, que son empresas que venden más de 100.000 UF. Y por lo tanto, ese mundo hace mucho rato que está ausente de la política chilena. Alguien lo llamó la clase media empresarial. Y me parece que eso es lo central del plan de recuperación.
Quería llevarte brevemente, porque también tenemos que cerrar la conversa, volverte al asunto de la hibernación y la crítica que tú haces al concepto que acuñó Espacio Público. Porque también hay preocupación, y tengo entendido que en el gobierno hay preocupación también, porque hay empresas que están abusando del sistema de del sistema de los permisos, y que se las han amañado de alguna manera, no sé si para cambiar de rubro, no tengo muy claro cuál es la fórmula, pero que consiguen permisos que en estricto rigor no debieran tener para los trabajadores. ¿Has escuchado tú algo de eso? ¿Qué te parecería que eso esté efectivamente sucediendo?
Bueno, precisamente en el fondo para eso están las fiscalizaciones, para eso está en el fondo la capacidad del Estado de hacer mandatorias las medidas, y siempre existe en el fondo cuando se establece una resolución, una medida, existe un cierto espacio para el abuso, para el bypaseo. Y eso, obviamente, la forma de responder a eso es fiscalización y responsabilidad desde el punto de vista de las empresas que van a pedir los permisos. Yo creo que eso no es la norma para nada, digamos, en el mundo de empresas que son sociedades Sofofa. Al revés, las empresas sociedades Sofofa, el esfuerzo que han hecho en el fondo es establecer protocolos de operación para que, manteniendo su continuidad operativa, lo hagan en el fondo con total seguridad para los trabajadores. Piensen ustedes que estos sectores, digamos, que están operando y que están sosteniendo la economía chilena, ya ha salido, en el fondo, los niveles. La minería, por ejemplo, con protocolos de operación, ha logrado, en el fondo, tener niveles de contagio bajísimos. Ayer escuchaba, ¿no es cierto?, a las personas de Puerto de Coronel, Puerto de Mejillones, que habían establecido un estricto protocolo sanitario que le había permitido decir que, por lo menos en esa área de influencia, no estaba habiendo, en el fondo, ningún brote de contagio. Muchas veces la empresa es el mejor lugar para, en el fondo, resguardarse de los riesgos de contagio, sobre todo cuando son empresas de las mismas que hablábamos antes. Aquellas que son.
Sí, pero no, no necesariamente en el traslado a los lugares de trabajo.
Bueno, claro. Supuesto que
son las condiciones en las que estás en el espacio de trabajo, es como llegas para allá.
Muchas empresas están estableciendo, incluso en el fondo, sistemas de traslado, sistemas de transporte privado, en el fondo, para que no tengan que hacer uso del transporte público. Mira, el mayor riesgo está, insisto, en la economía informal, que es dramática la situación de en ninguna medida estigmatizo la economía informal. El empleo informal, la economía informal, es porque esas personas no pudieron optar por otro camino. Claro. Pero obviamente ese es el mundo donde es más difícil, en el fondo, contener el contagio, donde es más difícil establecer protocolos de operación, muchas veces el mundo que siempre se pone en la mira, que es la gran empresa, precisamente es el que genera los mejores empleos, el 60% del empleo formal remunerado, el que tiene los mejores protocolos de operación, y muchas veces la autoridad fiscaliza a ese otro mundo, fiscaliza a este mundo en el fondo que tiene buenos protocolos, y mientras tanto se aflora un mundo de economía informal, insisto, porque requieren hacerlo, y finalmente es mucho más fuente de contagio y mucho más fuente de problema en el fondo, y creo que ese es el problema cuando se establecen estos locados productivos totales, en el fondo que finalmente no es una llave que se cierra, por así decirlo, y que automáticamente se ejecuta de la forma como está diseñada en un papel. Yo no critico el espacio público, el espacio público ha hecho un gran rol en ser escrutador. Yo lo pongo dentro de las instituciones que han hecho un escrutinio constructivo fundado y en base científica. Las recomendaciones, por supuesto, que se pueden hacer, habrá que valorarlo en su mérito. Yo más bien critico la opinología que no se basa en datos y ciencia.
Bernardo Larraín, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Buenos días. Chao, buenos días.
Muchachos.